papel de los asesores de voto o proxy advisors ha ido cobrando fuerza en los últimos años. El aumento de la inversión extranjera en las empresas nacionales ha supuesto un importante espaldarazo a su función, de manera que se han convertido en una palanca más para la inversión responsable. Por eso esta semana en nuestro espacio ESG pretendemos conocer más de cerca el trabajo de un proxy advisor y queremos hacerlo de primera mano. Juan Prieto es el director general de Corporans. ¿Qué tal, Juan? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Rocío.
Bueno, esa figura de los asesores de voto nació en Estados Unidos y poco a poco se ha ido expandiendo, básicamente de la mano de una necesidad, ¿no? A los institucionales les resulta imposible conocer en detalle los pormenores de cada una de las compañías en las que participan y por eso delegan en asesores de voto como ustedes. Cuéntenos exactamente en qué consiste el grueso de su trabajo antes y después de las juntas de accionistas y cómo lo hacen, qué métodos siguen.
Pues muy bien, en efecto, como decía Rocío, esta figura nace en los años 70 en Estados Unidos cuando se impone la obligación de votar primero a los fondos de pensiones y más adelante a los fondos de inversión, ¿no? Para proteger las inversiones de los pensionistas y también de los escándalos financieros, contables que hubo en los años 2000. En Europa llega un poquito más tarde, en los años 90, sobre todo en el norte de Europa, y ahora en España, pues justamente estamos empezando ahora, nosotros nos quedamos en el 2017 y ahora con la directiva esperamos un aumento de esta actividad. El trabajo de un asesor de voto empieza sobre todo en la recomendación de voto, ¿no? Como tú bien has dicho, pues nace por necesidad de economías de escala y de especialización, porque los inversores se concentran en el performance financiero y dejan de lado estos aspectos que no son su core business, ¿no? Aunque, como sabemos, cada vez más estos factores ESG están tomando más peso en las decisiones de los inversores, ¿no? Y nuestro proceso consiste, empezando por el asesoramiento de voto y todas las actividades relacionadas, que ya no solamente se limitan a votar en la junta, sino a esa implicación, a ese engagement, ese diálogo durante todo el ejercicio y cualquier otro servicio asociado, sea pues la elaboración de políticas. Ahora mismo con la directiva pues estamos trabajando con compañías de seguros y fondos de pensiones para desarrollar las políticas de voto y de implicación, o suministro de datos de gobierno corporativo o de métricas para que los inversores puedan desarrollar sus propias políticas y decisiones de voto. Eso es más o menos lo que hacemos.
Es un espacio este en el que hablamos de ESG cada semana. Ustedes son, los asesores son vigías, por así decirlo, de ese buen gobierno corporativo de las empresas. En este último año, en el que tanto se ha hablado de las siglas ESG, ¿el trabajo de firmas como Corporans ha aumentado de forma exponencial?
Ha aumentado. Yo no diría tanto exponencial, pero sí sustancialmente. Nosotros, por un lado, tenemos la directiva de implicación de accionistas, que está entrando en vigor, como decíamos antes, ya para pensiones y seguros, y muy pronto será para todas las gestoras. Y ahora toda la inversión institucional española pues está preocupada por esas políticas y por esa nueva actividad que tienen que desarrollar, aunque algunos, los más grandes, pues ya la iban haciendo, ¿no? Por otro lado, claro, la inversión responsable y los factores ESG están en las agendas de todos los inversores, incluso de los emisores, y las inversiones se han multiplicado, ¿no? Eso no necesariamente supone una mayor actividad para nosotros, porque en las juntas de accionistas todavía no se votan estos temas, ¿no? Aunque los temas de información no financiera ya se han empezado a votar, y en España sobre todo, pero hace falta desarrollar muchas más métricas. Bueno, ahora estamos ayudando a los inversores a identificar esas métricas que todavía no están claras. Sí, están muy claras en la parte de gobierno corporativo y son las que se votan en las juntas, pero no tanto en aspectos medioambientales y sociales, que de una manera razonable pues estamos intentando identificar, primero dentro de la información de las compañías y ayudando también al regulador a establecer ese marco claro para que los inversores sepan a qué atenerse, ¿no?
Y de los que sí se votan, de los temas que sí se votan aquí en España a día de hoy, por la experiencia que ustedes tienen, ¿las remuneraciones de los directivos son el tema que más controversia genera en las juntas de accionistas?
Pues sí, la verdad es que es el tema estrella, digamos, por varios motivos, no solamente aquí en España, sino casi en todo el mundo, ¿no? Aquí en España, sin embargo, estamos bastante adelantados porque la Ley de Sociedades de Capital ya traspuso la necesidad de presentar las cuestiones de remuneración y los informes anualmente, y someternos al voto de la Junta, cosa que, por ejemplo, en Alemania se ha tenido que implantar este año. O sea, que en ese sentido sí que teníamos un poco de ventaja, ¿no? Pero sigue siendo, el caballo de batalla, ¿no? Y lo que exigimos primero es que sean transparentes, ¿no? Que haya buena información, que a veces es difícil de encontrar. Y luego, pues, hablar del volumen, hablar del reparto entre fijo y variable, hablar sobre todo de objetivos a largo plazo, que es lo que se está ahora discutiendo, ¿no? Que sean objetivos que sean claros y que estén alineados con la sostenibilidad, ¿verdad? Con esos objetivos. objetivos, con otras miras no tan cortoplacistas, ¿no? En España en concreto, pues estamos bastante bien, como decíamos. Además, hace poco nuestros socios europeos han dado un premio a nivel de toda Europa a las mejores compañías y han salido dos españolas, dos de ellos, ¿no? Juan Quinter como mejor gobierno corporativo y Red Eléctrica como el mejor plan de remuneraciones de todas las compañías cotizadas europeas, ¿no? En el punto oscuro, en España tenemos las aportaciones a los planes de pensiones y las indemnizaciones por despido, que son sustancialmente mayores a la media. Entonces, comparamos a nivel europeo, sobre todo, con los pares por tamaño y por sector.
Las aportaciones a los planes de pensiones nos ha dicho, ¿y cuál otra? Porque le hemos perdido un poco de cobertura.
Ay, perdón. Y las indemnizaciones por despido.
Ajá.
Por retiro, ¿no? Se acaban convirtiendo pues en unas provisiones que son golden parachute, ¿no? De los directivos, y superan normalmente pues son 2 años de remuneración, y aquí en muchos casos, como todos sabemos, pues lo superan con creces, ¿no? Y las aportaciones pues aquí superan muchas veces a nivel de alto directivo el 30% y un 20 o 25% ya estaría bien, como una media europea.
¿Qué otros temas suelen generar polémica aquí en España en las juntas?
Pues aparte de remuneraciones, el otro gran tema es el Consejo, ¿no? Porque al fin y al cabo el Consejo es el órgano fundamental de control y de gobierno, ¿no? De la compañía y el interlocutor entre los accionistas y la dirección, ¿no? Por eso es muy importante reforzar su independencia, su remuneración también, sobre todo en la parte de los consejeros independientes, ¿no? Porque una excesiva remuneración puede comprometer esa independencia y últimamente la diversidad, es algo que se está reclamando en España y por todo el mundo. Aparte de Consejo, pues las operaciones de capital, y este año hemos visto mucho las operaciones de dividendos, ¿no? Recompras de acciones por el tema del COVID, sobre todo, y el retraso del Banco Central y de la banca, que se ha extendido a otras muchas compañías, ¿no? Tenemos previsto ver más temas de ESG, como comentarios, ¿no? Temas de clima, temas de sostenibilidad, diversidad y todo relacionado con la parte social, de salud, la cadena de proveedores. Pero, como decíamos antes, hace falta esa información, ¿no? Que se desgrane bien, que se sepa qué es lo que se tiene que votar claramente.
Las empresas están mirando hacia estrategias más sostenibles y de buena gobernanza por ese interés, esa presión que tienen los grandes accionistas, que también se nota a pie de calle entre los pequeños inversores, o también por propio convencimiento. ¿Más por qué?
Pues hay un poco de todo, yo diría, ¿no? Las grandes compañías del IBEX ya hace tiempo que llevan preparando sus planes de sostenibilidad. Ya hacen su memoria de RSC, ¿no? La responsabilidad social cooperativa, que se llamaba, pues ha pasado a ser sostenibilidad, y yo creo que por ellos mismos, por presión de los inversores, que duda cabe, ¿no? Y no solo de los inversores, sino de todos los grupos de presión, ¿no? Los stakeholders, no de presión exactamente, los grupos de interés, digamos, pero al fin y al cabo, la sostenibilidad es un interés para toda la empresa, ¿no? Y para todos los grupos que le rodean, ¿no? Y luego, en concreto, pues los grupos de presión, ¿no? Los activistas, los ecologistas, por ejemplo, Climate 100 Plus, The Investment Forum, SEDACTION, Track, ¿no? Están haciéndose notar ya en las juntas, y no solo en las juntas, sino ya a lo largo de todo el año, ¿no? Mediante publicaciones, mediante ese engagement, mediante ese diálogo. No es una cosa de una vez al año, sino que sí que lo estamos viendo. Por activa o por pasiva, esa actividad está creciendo.
¿El hecho de que ahora las juntas sean online por la pandemia les está generando problemas?
No, a nosotros no particularmente. Nosotros trabajamos con datos y trabajamos muy bien en el remoto. Incluso la posibilidad de verla remotamente desde tu ordenador, pues te facilita. Incluso dos a la vez, ¿no? Alternando a intervenciones, cosa que antes físicamente era imposible, ¿no? Pero realmente nos preocupa un poco que se estén utilizando estas restricciones a la presencia para limitar la participación de los accionistas, que consideramos que es muy importante, ¿no? En la vida de las compañías. Y ha habido empresas que han hecho un gran esfuerzo este año para incluso habilitar participación online, o sea, participación en directo durante las intervenciones, casi como si estuvieras presente, pero hay otras que han aprovechado para filtrar la intervención de los accionistas, para limitar las preguntas. Y pensamos que esto que ha tenido la pandemia, de hacer que muchas compañías de repente habilitaran esa presencia, ese voto, esa participación remota, pues que sea para bien, no que sea para limitarlo, y que en el futuro pues haya un mixto que permita una mayor participación de todos, ¿no? El problema ahí, Rocío, es que para que tú votes electrónicamente o participes tienes que tener el DNI, la identificación electrónica, y no se permite para compañías jurídicas. Luego, toda la inversión institucional pues no puede participar. Y si el DNI es el problema a los extranjeros del nominín que están registrados en nombre de sus custodios, pues claro, la gran inmensa parte de los que de verdad participan en las juntas, salvo los accionistas de referencia, pues no va a poder participar remotamente, y eso es un tema que a estas alturas del siglo deberíamos tener ya solucionado.
Digamos una cosa más, ¿quién controla a los controladores? ¿A qué regulación está sometido un asesor de voto?
Pues mira, hasta hace poco era una industria autorregulada, ¿no? Ya hubo, hace menos de 10 años, pues sí, hubo una consulta de ESMA, ¿no?, de la Autoridad de los Mercados de Valores Europea, para ver cómo andaba el patio, ¿no?, sobre todo siguiendo las quejas de las compañías que se quejaban de que los asesores de voto pues tenían mucho poder y había que revisar pues su metodología y sobre todo sus conflictos de interés, ¿no?, porque hay quien da servicios al inversor y también a la compañía que está analizando al mismo tiempo, ¿no? Y entonces ESMA lanzó esa consulta, de la que concluyó que no había excesivos problemas, pero sí abogaba por una mayor transparencia y insinuaba un código de conducta. Y el código de conducta llegó en la por iniciativa de la propia industria, que crearon el BPPG, el Best Practice Principles Group, con un compliance statement que declaraba sobre temas de metodología, sobre temas de conflictos de interés y sobre temas de comunicación con emisores, que son justo de los que se quejaban ellos, ¿no? Ahora, por primera vez ya, la directiva, que ya está implantada en casi todos los países, en España está en el punto, la esperamos para el primer trimestre, ¿no?, en el Parlamento todavía, regulará a los asesores de voto pidiéndoles básicamente dos cosas. Una, que se adhieran a un código de conducta, que crean el suyo propio, y segundo, que expliquen cómo lo cumplen todos los años, ¿no?, en esos aspectos que mencionaba antes. El problema que me decía es que no hemos aprovechado esta regulación para defendernos, ¿no?, mientras. Sin embargo, en Estados Unidos, por lo del proxy, la industria del proxy está súper regulada y ya han vuelto, ¿no? Ya les dan demasiado poder y ahora están intentando aliviar un poco el poder y que los inversores no deleguen tanto en ellos, sino que tomen sus propias decisiones basadas en la información. Porque en realidad no delegan en nosotros, ¿no? Participamos en la decisión, pero la decisión siempre debe ser del inversor, que es el dueño de las acciones.
Juan Prieto, director general del asesor de voto español Corporans. Gracias y hasta una próxima. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Muchas gracias a todos.
Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Está por los kilitos ganados durante el confinamiento. Está por el turrón de las Navidades. Está por posponer la dieta durante la gran nevada. Todos necesitamos una buena revisión y a tu Ford le pasa lo mismo. Presentamos Ford Fit. Haz que tu Ford vuelva a estar en forma. Los mejores precios en baterías, pastillas de freno y otras reparaciones. Y no te pierdas cambio de neumáticos todo tiempo en la medida más vendida, desde 79 euros con todo incluido. Tráelo a Ford y ponlo en forma con Ford Fit. Ford, la increíble sensación de despreocuparse. Consulta otras medidas y condiciones en Ford.es.